Onda Madrid presenta...
Pero entonces tú de niño veías mucho la televisión.
Muchísimo.
Mucho más que la media.
Creo que veía la televisión más... Yo soy de una generación que hemos visto muchísima televisión. Lo de que aparcar a los niños delante de la tele está mal y les va a reventar la cabeza, eso es de después. Mi generación se crió muchísimo con la tele, y además con una tele que era unitaria. Solo había dos... Yo de pequeño solo conocí dos canales, con lo cual hay como una especie de cultura común porque todo el mundo veía los mismos programas el mismo día y a la misma hora. Y sí. Yo tengo muchísimos, muy pocos recuerdos infantiles nítidos. Por ejemplo, mi hermana tiene la cabeza como si fuera un disco duro y en cambio tengo muchísimos recuerdos televisivos que, como son compartidos, uh-huh, y se los escucho a otras personas de vez en cuando, digamos que se hacen cada vez más fuertes en mi cabeza.
Pero, ¿y qué programas, por ejemplo, recuerdas? ¿O a qué personas o qué rostros?
Yo recuerdo casi todo, creo. Pero recuerdo, por ejemplo, sensaciones. Recuerdo la sensación de los programas que no debías ver porque eran para mayores y que, por tanto, no querías ver otra cosa. Y no estamos hablando de programas extremadamente violentos o muy sexuales, sino de, por ejemplo, los culebrones de lujo y estilo, ¿no? Uh-huh. Norteamericanos, ¿no? Aquí, por ejemplo, Falcon Crest se pasaba a mediodía y a mi madre no le hacía ninguna gracia que lo viera, pero como ya trabajaba y estábamos a mediodía un poquito aparcados delante de la tele... Pues que iba a ver los dibujos animados.
Pero Falcon Crest, perdona, es que ya como yo soy de otra generación me falta esa cultura. Yo siempre he escuchado... Esto es como salía como Falcon Crest.
Claro.
Pero que era una serie violenta.
No, Falcon Crest es como...
Estaba bajo...
Hubo un género que ahora se ha perdido, que son los culebrones de lujo y estilo. Ajá. Que era... Ya estamos muy acostumbrados ahora a los culebrones latinoamericanos o incluso turcos, pero era un poco parecido, pero norteamericano. Entonces era vidas hiperlujosas de gente que se dedicaba al petróleo, o en el caso de Falcon Crest, a los viñedos en California, con unas mansiones alucinantes y que se pasaban el día haciéndose putadas tremendas. Lo que tenía Falcon Crest es que en España se percibió de una manera muy distinta, porque en Estados Unidos era una serie semanal, uh-huh, y aquí se emitía diariamente, con lo cual lo que los norteamericanos veían en un mes, nosotros lo veíamos en una semana, y la sensación que daba es de que ahí estaban quemando trama y haciéndose putadas constantemente todo el rato. Es verdad que luego la he visto de adulto, porque uno siempre vuelve a los sitios en los que fue feliz, y no es para tanto.
Pero que era una especie de Succession, pero a la baja, digamos.
Fíjate que no es mala comparación lo que estás haciendo, y me hace gracia, creo que te la voy a robar. Un Succession a la baja.
Yo la doy.
Es más, lo mismo lo hago al revés, yo que soy bastante punky cuando escribo, y te digo que Succession es un Falcon Crest sin vino.
Y con rascacielos.
Y con rascacielos, sí, porque los otros estaban en el Valle de Tuscany, en California.
Y tú te planteaste un caminito en el que decir, vale, me gusta esto y quiero dedicarme a esto. ¿O fue inesperado?
No. Yo le doy muchísima importancia y cada vez más, y agradezco cuando la gente se la da a la suerte. Yo tuve suerte.
Esto es un debate ahí, ¿eh?
Yo creo que el talento es importante y que la formación es importante, pero hay que tener oportunidades, y muchas oportunidades te las da la suerte.
Pero hay que buscárselas también.
Sí, pero yo no me las busqué. O sea, ¿no? yo tengo que reconocer que yo escribía. Yo soy producto también del amateurismo periodístico. O sea, yo provengo del mundo de los blogs, aquellos de a finales de principios del 2000, mediados de los 2000, y me ofrecieron escribir de una manera, digamos, profesional para la web de una cadena, y de ahí me llamaron del mundo para llevar la sección que todavía tengo. Es ya, joder, estoy hablando de los comienzos y ahora soy, creo que mi sección es de las más antiguas de series, de las primeras que se establecieron como tales, y tuve la suerte de que viví el cambio de paradigma y el cambio del centro cultural del entretenimiento que pasó del cine a las series. Eso es una realidad, y yo tuve la suerte de, digamos, que surfear esa ola el primero, y en eso estamos. Insisto, la suerte es muy, muy importante. A ver, queridos oyentes, formaos, buscaos la vida, perseguid vuestro sueño, pero no olvidéis que a veces el azar es importante, para bien y para mal. He tenido mala suerte.
Nos ha quedado un prólogo de programa muy inicio de Match Point, de la película de Woody Allen, esto de la bola que da a la red y...
Sí, pero pues fíjate que es, a mí es de las películas de Allen que más me gustan, pero es un dramón. Igual deberíamos lanzarnos un poquito más a la comedia,
pero
¿no?
Pero el inicio es un poco esto, un poco la bola cae en la red y hay suerte, cae para un lado, cae
y
para otro.
Y yo cada vez lo tengo más claro. Fíjate, el otro día en un documental que vi, una serie documental que sobre los imperios de la moda en los años 90, Domenico De Sole, que es el que convirtió a Gucci de una marca arruinada en el monstruo que es ahora, dijo, tuvimos suerte. Yo elegí a un creativo de los que teníamos en cartera, de los que estaban en la oficina. Era un chico que estaba diseñando jerseys para la marca, y ese chico era Tom Ford. Y Tom Ford ha vendido su marca propia 20 años después, creo que por 2.400 millones de dólares hace uno o dos días. Y él dice, fue suerte.
Pero es raro, y ya empezamos, es raro. Es raro que alguien con éxito diga, tuvimos suerte. Porque pues la gente generalmente dice,
muchísimo.
Me he esforzado mucho y tal. Y dijo,
yo lo agradezco
a lo
muchísimo.
Mejor es que tengo suerte y ya
no,
está.
No, y evidentemente tiene que haber talento.
Esfuerzo y tal.
Pero esto es un poco como esto que decía Fran Lebowitz, decía que una cosa que odiaba de los hijos de famosos es cuando dicen, a mí mi apellido solamente me ha servido para abrir la primera puerta. Y decía Fran Lebowitz, es que esa primera puerta, la gente sin apellido a veces no sabe ni dónde está. Cuanto más dónde está el timbre y cuanto más conseguir que te abran. A mí no me parece mal reconocer estas cosas. También a estas alturas de mi vida, reconozco las cosas para las que tengo talento también, ¿eh? O sea, yo sí que te puedo decir, esto lo voy a hacer yo, que soy muy bueno. Pero también sé que si estás en el momento justo, en el lugar adecuado, hablas con la persona correcta y hay un hueco y resulta que tú encajas en ese hueco, la suerte tiene muchísimo que ver.
Abramos la puerta, venga.
Aquí arranca el taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Hola, ¿qué tal? Carlos Padilla, al habla, Padilla Carlos. Esto se llama El Taxi de Onda Madrid y sí, está en lo correcto. Es el programa de entrevistas de la Radio Pública Madrileña que no necesitaba, pero que sí debe escuchar en otra cálida jornada. Cálida porque estamos en la radio. Hace afuera frío, mucho frío, porque estamos ya en invierno. En el 101.3 o en el 106 de la frecuencia modulada los domingos. Y cuando a ti te surja en el metro de la Renfe, en el hospital, corriendo, en el gimnasio, viendo la tele, pero la tele en mute, claro, y sacando el perro. Esto lo puedes escuchar, oír no, oír oyes los ruidos, pero puedes escuchar atentamente con lápiz, papel y orinal en Spotify, en iBooks, desde la web de Onda Madrid, desde Radio Player, desde Google Podcast, desde larga lista de sitios. La persona que les habla desde el polígono llamado Ciudad de la Imagen de Pozuelo del Arcón, con amor, me tenéis en Twitter e Instagram exclusivamente en @carlospadilla_3. Y arrancamos ya en este taxi televisero. Que, bueno, ya que hablamos de televisión en la radio, yo pediría que hablasen más de la radio en la televisión. Especialmente que hablen de ese programa llamado... ¿Cómo era el programa? Sí, El Taxi de Onda Madrid.
Ganamos. Seguro que ganamos.
Ya verás cómo no, hija. Hasta que no se muera Franco, en Europa no ganamos nada.
Antonio, no seas deliso.
¿Pero cómo va a ganar esa con esos dientes que tiene y las piernas al aire?
Ay, pues a mí me encanta, abuela.
Porque tú, en cuanto ves una minifalda, te emocionas.
Shh, calla.
Van a pensar los extranjeros que las españolas somos unas descaradas.
En el primer capítulo de La Eterna Cuéntame cómo pasó, todo empieza cuando Carlitos tiene dudas sobre si el televisor que ha comprado su familia llegará a tiempo a su casa, a la casa de los Alcántara, para ver Eurovisión. La Eurovisión que ganó Maciel con el La. Por aquella época era la única Eurovisión. Creo que Euro Junior no había. Y la palabra Eurofan, que a mí me ha sonado siempre a gente que le gusta mucho el dinero, pues no se había inventado. Es un capítulo de historia circular, ¿no? Empieza con Carlitos en el balcón, hablando de la televisión, y termina con la familia, hijos, padres y abuela, eterna Herminia frente al televisor, de culo ancho en blanco y negro, viendo cómo España, esa Españita, ganaba algo, por fin, ganábamos, la noche del 6 de abril de 1968 en el Royal Albert Hall de Londres, pero lo ganábamos también en todas y cada una de las casas que lo veían en su televisor, en la televisión.
the tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through.
Ya me fastidia, lo siento, porque los de la radio nos esforzamos mucho, 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 señora, señor. Pero no tenemos el mismo reconocimiento que la gente de la televisión, que gente con fama, con más dinero. Pero también hay más egos, más puñaladas, más hostilidades, más de todo. La televisión es un mundo fascinante al que algunos periodistas le dedican mucho tiempo de su trabajo. Bueno, a la televisión, a las series, al cine, a las plataformas, al Netflix, al HBO, al Amazon Prime Video. Alberto Rey es uno de esos periodistas, hombre de verbo fácil, lleva escribiendo de series y de televisión y de cine y de cultura, pues ahora le preguntaré cuántos años. Escribe en El Mundo su afamado blog Asesino en Serie, que lleva creo que más de una década ya. Y sale en mil sitios, tiene una agenda loca, y entre la agenda de esta semana estaba quizás su evento más extraño, que es su visita al taxi de Onda Madrid. Hola, Alberto Rey, ¿qué tal estás?
Estoy encantado. A mí que me entrevisten me da siempre muchísimo vértigo y muchísima alegría y me hace muchísima ilusión porque al final es que esto que hago siempre me parece que no es un trabajo y momentos como este me demuestran que a lo mejor sí, que a lo mejor no se me da tan mal.
Yo también estoy pensando que a veces que lo mío no es un trabajo.
Sí, pero es que parece una tontería, pero a mí me eduqué y me formé para tener un trabajo, abrimos comillas, serio. No dedicarme a...
¿Qué estudiaste?
Estudié economía. Entonces yo, y tuve una pequeña carrera en el mundo de la economía, y de repente las cosas se dieron la vuelta y empezaron a funcionar de otra manera, y acabé dedicándome a escribir, y a escribir sobre series, y luego también sobre cultura pop, y luego también sobre cine, digamos que se fue expandiendo. Y siempre me queda esa cosa de haber dejado un trabajo de verdad para empezar a tener un trabajo en el circo. Pero es que los trabajos en el circo también son trabajos.
Es como la última idea que a mí se me ocurriría. Claro, después de estudiar economía, uno estudiando economía, es decir, sabiendo de economía, se mete a periodista, que es un mundo, digamos, donde la economía siempre está jodida, complicada.
Y sin embargo, me ha ayudado tanto y me ha servido para tanto estudiar algo que no tiene nada que ver con lo que hago, porque digamos que me ha ordenado la cabeza de otra manera. Y ahora que hace unos años volví a estudiar, esta vez una carrera de humanidades, me está pasando un poco lo mismo. Es refrescante que tu cabeza de vez en cuando...
¿Qué estudias ahora?
Ahora estudio Historia del Arte.
¿En la UNED o en...?
Sí.
¿Y qué te parece?
Me encanta. Y aparte, ¿cómo se nota cuando empiezas a pagarte tú los estudios y te están quitando tiempo de trabajo y en cierto modo de facturar? Yo cuando tenía 18 años y de repente llegaba el primer día a una asignatura y no me gustaba, decía, va, pues para el año que viene. Y tú decías, ¿pero en serio vas a tirar ahora el dinero de la matrícula que te han pagado tus padres tan alegremente? Ahora funciona al revés. Ahora estoy pensando en a ver si puedo sacar una matrícula de honor en alguna asignatura para ahorrármela, ahorrarme el coste de otra el año que viene. Soy así de empollón y estoy muy orgulloso. ¿Eh?
Yo para eso sí, es verdad que yo he sido muy aplicado a la carrera de periodismo, que digamos, tampoco es que sea una carrera muy difícil, pero es verdad que yo siempre he dicho, venga, que no me quede ninguna, y no me ha quedado ninguna, con lo cual ya estoy licenciado en esta carrera rara y extraña, medio carrera que llaman...
Qué maravilla, porque yo tardé bastante más de la cuenta y luego encima... pues no la uso.
Por empezar por algo, ¿en qué consiste tu trabajo?
Uy, mi trabajo. Yo tengo muchos trabajos, pero básicamente todos los trabajos terminan en escribir algo. En escribir un artículo, en escribir una columna, en escribir una entrevista, en escribir un guión. Y la mayoría de las cosas que escribo son sobre series, sobre televisión, sobre cine. Y luego, pues eso, lo vamos expandiendo sobre cultura pop, que es ahora mismo una cosa que cada vez me interesa más porque los límites cada vez son más difusos entre el cine y la tele, entre la televisión, la telerrealidad y la teleficción. Escribo, eso es lo que hago.
Y empecemos a disparar. ¿Cuál es el secreto del éxito de las series turcas?
Que la gente es muy guapa, que los conflictos son muy comprensibles y que no le exigen al espectador demasiado esfuerzo. Eso a veces es malo y a veces es bueno. O sea, es un producto que está diseñado específicamente para lo que consigue.
¿A ti te cabrea el éxito de las series turcas?
No me cabrea. Creo que hay espacio para todos. Y además escucho bastantes tonterías de creadores de televisión como si vinieran otros a quitarles la comida del plato y ellos a lo mejor están haciendo lo mismo en otros países.
¿Sálvame es un milagro de la televisión?
Sálvame es un milagro. Cualquier persona que sepa de televisión, sobre todo a nivel industrial, no podrá negar que un programa que lleva más de una década, creo que lleva 14 años en antena, construyendo un universo propio durante 3 o 4 horas diarias de directo sin ninguna base de contenido, porque al final en Sálvame siempre están hablando de lo que pasó en Sálvame ayer o de lo que podrá pasar mañana, es una proeza. No lo voy a juzgar moralmente porque no es mi posición. No creo que nadie tenga una posición como para juzgar moralmente un programa de entretenimiento que se emite en una cadena privada y que hay muchas otras opciones en muchas otras televisiones y muchos otros medios de entretenimiento a la misma hora y a otras. Sí, es un milagro.
¿Te pareció clasismo esto que opina Francino y seguramente Ángel Barceló sobre lo de Telebasura y Jorge
Entiendo su postura, pero creo que es una postura muy poquito meditada y me gustaría que recibieran quizá un poco de su propia medicina. Yo el otro día comentaba que cuántos premios literarios los están ganando periodistas simplemente porque son famosos. A lo mejor los libros están bien. Yo he leído alguno y no eran buenas novelas. Al final, eso no es meterse en un territorio que no es el tuyo. Al final estamos hablando un poco, si lo que queremos es juzgar moralmente un tipo de televisión, insisto, no estamos en la posición de hacerlo. Y si lo que queremos es colocar las cosas jerárquicamente entre lo bueno, lo malo, lo positivo y lo negativo, a lo mejor los de dentro no son los más adecuados para hacer ese juicio. No lo sé. Me pareció feo y me pareció innecesario. Nadie salió ganando con aquello.
Pero tú no crees que el tema de, o al menos tengo yo esa percepción, que el tema de la etiqueta de telebasura ya se va quedando muy atrás, que ya no veo a tanta gente diciendo esto es telebasura, porque quizá hemos pasado ya esa etapa de...
¿Qué es telebasura? Es que yo necesitaría que alguien me lo definiera bien. Ya sé que esto es una cosa un poco rancia, ¿no? Es como cuando empiezas una columna muy perezosamente buscando lo que significa una palabra en la RAE para luego expandirte a través de ahí. Es como... es muy cansino, pero funciona bastante bien y como para una emergencia siempre apaña. Que alguien me defina exactamente a qué se refiere con telebasura sin denigrar a sus espectadores. Eso es muy importante.
¿Tú crees que hay alta y baja televisión?
No, no creo que haya alta y baja televisión. Si la ha habido alguna vez, como alta y baja cultura, hace muchísimo que están muy confundidas, muy mezcladas, y yo no tengo el aparato teórico para poder hacer esa distinción. No sé si alguien lo tiene. E insisto, no lo veo necesario. Sorprendentemente creo que todo el mundo que va a hacer este tipo de divisiones las hace creyendo que ellos están en la parte de la alta cultura, de la alta televisión, sí, o de la alta lo que sea. A mí me pasa muchas veces como cuando la gente critica a los físicos de los demás, yo últimamente me he vuelto muy agresivo y digo, ¿tú eres guapo? A ver qué responde la gente. Y la gente se queda muy, muy... muy parada porque en ese momento están entendiendo lo que les estás diciendo, ¿no? A lo mejor habría que plantearle a incluso al propio Francino, ¿tú haces alta radio? Que él, a ver si ese sí se verbaliza. Sería un buen comienzo. No creo que se atreviera a todo el mundo.
¿Y crees, como dijo Basile, esto de que no creía en la buena y mala televisión, sino en la televisión que ve o no ve la gente?
Es que Basile es un empresario, no es un artista. Las empresas viven de ganar dinero y yo creo que en el caso de la... Voy a seguir usando el término telebasura. La distinción entre si se hace con dinero privado y se hace con dinero público es muy importante. Muy, muy importante. La justificación de una cadena de televisión, y me da igual que empecemos ahora con lo de las licencias y con todas estas cosas, me da igual. La justificación de una cadena de televisión privada o de una empresa de entretenimiento privada es ganar dinero para que sus empleados cobren, para que sus accionistas reciban la retribución que exigen por haber invertido y para que se cobren buenos impuestos. En el caso de una televisión pública estaríamos hablando de otro tipo de condicionantes. Has puesto antes un extracto de Cuéntame cómo pasó. Yo a Cuéntame cómo pasó no le exijo audiencia, le exijo unos mínimos de calidad, que tiene, por cierto.
¿Y no un mínimo de audiencia?
No necesariamente. Entiendo el debate de que algo irrelevante no es importante. Y lo sostengo. De hecho, la propia existencia de los medios de comunicación públicos no es una ley natural. Es decir, los hemos puesto ahí porque creemos que hay unas necesidades que cubrir y que hay un espacio, pero no es una ley natural. Hay países, hay territorios que viven sin medios de comunicación públicos. ¿Hasta qué punto tienen que ser exitosos? ¿O hasta qué punto pueden permitirse la irrelevancia de determinados contenidos? Pues es un debate interesante, dicho por alguien que está convencido, como soy yo, de ver programas que creo que no ve nadie.
No, y además, y dicho en una radio pública.
Claro, yo creo en los medios de comunicación públicos y creo en el servicio y sobre todo, y cada vez más creo, por ejemplo, en la televisión y en la radio de proximidad, porque al final todo se está convirtiendo en una abstracción. Y me parece interesante también que... Yo cada vez que veo a alguien meterse con programas como Madrid Directo me pongo frenético. Porque son los programas en los que realmente la gente ve que la televisión, uh-huh, que se llama con el nombre de la ciudad en la que vive o de la región en la que vive, se preocupa por la ciudad en la que vive o la región en la que vive y por ende por ellos.
Esto es como cuando en las elecciones... Ahora me voy a meter en un charquito, que a mí me gusta.
Uy, yo en los charcos en las elecciones, me rebozo divinamente.
En las últimas elecciones andaluzas, Vox hablaba de cerrar Canal Sur y claro, los andaluces, como yo como andaluz, Canal Sur es una muestra de andalucismo, es una marca de Andalucía. Juan y Medio es una marca de Andalucía. No puedes ir en contra de eso porque...
Y no lo puedes cuestionar.
Vas a echarte encima a los andaluces.
No es ni bueno ni malo. No lo puedes cuestionar. O sea,
Juan y Medio es Andalucía.
Exactamente. Hay realidades culturales que... Insisto, si alguien tiene el aparato teórico para desmontarlas y decir que no son necesarias y lo hace fenomenal, igual, oye, igual nos lo creemos y para adelante y adiós Canal Sur. Yo creo que no. Yo creo que hay cosas que... no te tiene que gustar, lo tienes que entender.
Sí. No te puede gustar a lo mejor el programa de Juan y Medio en Canal Sur, pero yo entiendo, a mí sí me gusta, yo entiendo que es un programa marca Andalucía, es un programa además visto por un sector de la población seguramente más mayor y tal y cual, que en Andalucía abunda mucho, como en el resto de España, y que además hace una labor muy importante.
Y que hay una cosa también, por ejemplo, que es la exhibición de los acentos idiomáticos, la exhibición de las costumbres y tradiciones propias que son incomprensibles a veces, incluso ridiculizadas en el resto de los territorios que conforman España, pero ahí tienen sentido, ahí son bonitas, ahí funcionan. Es muy difícil explicar las fallas. A ver, los españoles porque las tenemos muy interiorizadas, pero yo les he explicado las fallas y las falleras y las ofrendas a mis amigos, sobre todo de Estados Unidos, y alucina, ¿no?
¿Eres valenciano?
No, soy valenciano, pero lo pongo las fallas como
la Semana Santa andaluza.
Los Sanfermines, por ejemplo, porque digamos que sí se han convertido en una especie de símbolo, pero lo mismo te digo, es decir, la Semana Santa, los castellers, todas esas cosas tienen que tener su espacio en medios de comunicación de proximidad.
Entrevista que te hicieron en El Mundo hace unos años, dice Rey, yo les leo. En la televisión, por más estudios que se hagan sobre las reacciones de los espectadores, hay mil factores que nadie puede controlar. La fotogenia, por ejemplo, que además es un asunto muy real. No como eso del estilo del glamour, que son entelequias. ¿Eres fotogénico o no lo eres? Y ni el esfuerzo ni la inteligencia cambian eso. Ser fotogénico no es lo mismo que ser guapo.
No, y además me estás preguntando por mi tema favorito y por una cosa que me perturba profundamente. Bueno. Porque yo hago televisión. Y yo sé que no doy mal en cámara. Sé que funciono a 6 sobre 10. Pero trabajo...
¿Cómo 6 sobre 10?
Por encima del aprobado. Doy un aprobado y si me esfuerzo puedo darte un notable.
Vale.
Pero he visto la transformación y he visto tanto en mi casa como en un plató. He visto a Cristina Pedroche, he visto a Belén Esteban, he visto a Jorge Javier Vázquez, he visto a Mercedes Milá.
¿Está en tu casa?
No, pero los he visto, digamos que los he visto. Han estado en mi casa a través de la pantalla.
Claro, a través de la televisión.
O sea, yo los he visto en la pantalla y los he visto en la realidad y he visto las dos versiones y he visto en qué momento se hace la magia. Y esa magia, que tiene que ver con los ángulos de la cara, con el tipo de piel que tienes, con la iluminación. Hay muchos, muchos factores, pero también con la manera que tienes una mezcla de adoración y desprecio hacia la cámara. Eso es muy difícil de fingir. Y eso pasa, por ejemplo, muchas veces cuando haces un primer programa y tú eres nuevo, pero hay más gente nueva. Y claro, en mi caso además soy muy espectador de televisión, incluso profesional. Entonces yo sí que a veces veo, joder, ¿cómo lo ha hecho? De repente ha aparecido ahí. Pasa muchísimo cuando en un directo las cosas se tuercen. ¿Puedo citar nombres?
Por favor,
de gente que lo hace fenomenal.
De la competencia.
Fíjate, no hay competencia. Estamos todos en lo mismo. Si es que además eso también es una cosa que podríamos hablar. No, pues se trata de quitarle un espectador a la competencia.
Citar todos los nombres que quieras.
Pues fíjate, por ejemplo, yo ahora que participo semanalmente en Zapeando, ajá, que es un programa que se hace en directo, y yo, por ejemplo, he alucinado con lo que pasa en ese plató cuando fallan las cosas y hay gente como Lorena Castell, por ejemplo, falla algo y tú notas que el equipo respira tranquilo porque ella va a aplicar una especie de desvergüenza mezclada con cabaret, mezclada con esa telegenia alucinante de que no sale fea en ningún plano. Y yo a mí me da muchísima envidia porque yo soy como el chico del contenido. Yo cuando hago esas cosas siempre voy con cosas que contar, siempre tengo un guión preparado, porque si mi sensación es de que si no tengo eso, me hundo con todo el equipo. O sea, yo no puedo coger y decir, bueno, pues, o sea, como Yolanda Ramos el otro día en el concierto de los Ojete Calor, bueno, pues me saco una teta y de repente todo esto sube. No, yo sé que no, que puedo fingir esa telegenia, pero la he visto en otras personas, que es, bueno, fotogenia y telegenia al final son lo mismo, y es de lo que se hacen las estrellas. Es que negar, por ejemplo, que una caída de ojos de esas eternas de Belén Esteban no es pura televisión y no es puro espectáculo y que ella no es una estrella, es un poco tirar piedras contra nuestro propio tejado.
Eso me parece interesante, ¿eh? A punto de caída de ojos de la Esteban.
Es una cosa, hace unos silencios antitelevisivos completamente, y ya han aprendido que si ella cierra los ojos y hay que esperar, no hay que cambiar de plano, hay que aguantarle el plano porque ella va a volver. Y es eso, una mezcla de respeto absoluto a la cámara y absoluto desprecio. O sea, me da igual que estés ahí. O sea, cuando mirar a una cámara, levantarse en un... Hay, mucha gente no sabe que levantarse en un plató y caminar hacia la cámara y empezar a hablar con ella, que es algo que, por ejemplo, hace mucho también Anabel Pantoja, es una cosa que a mí jamás se me ocurriría porque estaría pensando en
el
cable de la petaca, sí. Me he quedado enganchado con algo, la camisa se me ha torcido mientras estaba sentado, estoy haciendo ridículo, camino mal. Tener esa falta de pudor y a la vez confianza total en ti mismo, que yo no sé dónde empieza el uno y acaba el otro, y si es lo uno o es lo otro, eso es oro. Y eso, una televisión como Telecinco y una persona como Basile, que vive del directo y de que pasen cosas, abramos comillas, pasen cosas, cerremos comillas, no lo puede despreciar.
Es la valentía temeraria frente a la cámara.
Sí, es que es, ya te digo que es uno de mis temas favoritos porque por trabajo he estado muy expuesto a estrellas.
Pero es que hay gente, y esto, claro, hay gente muy fea en televisión, pero que hace muy bien, muy buena tele, y que se da bien en cámara. Y que a lo mejor tú la haces en persona, no vamos a citar nombres para no ser malvados, pero que se come en la pantalla.
Claro, yo no voy a decir la gente que mal, que me parece que no llega, porque además en mi caso sería también una especie de mezcla de envidia, como si lo quisiera hacer yo.
Y a veces el público, no sé si lo entiende, es como, ¡ay, qué guapo o qué guapa! Y dice, ¡ay, tú vales para televisión! No, es que no va de eso.
No funciona,
no va de ser
así.
Guapo,
se trata
guapa.
De no... Mira, yo siempre cuento la misma historia, no tiene que ver con la tele, tiene que ver con el cine, pero es una vez que tuve que entrevistar a Julia Roberts, la tenía relativamente cerca, a la distancia en la que estamos tú y yo ahora, como metro y medio, uh-huh, más o menos. Pero debajo de ella había un monitor, porque la entrevista se estaba grabando en vídeo, con lo cual yo veía su cara y a la vez veía su cara en el monitor en tiempo real. Era una cosa un poquito así como, sí, de videoarte. Y es increíble como la cara de Julia Roberts en directo, ya sé que no os lo vais a creer, pero yo os lo digo, es muy excesiva, es casi drag queeniana, o sea, se mueve muchísimo, es hiperexpresiva, es casi grotesca, no es la palabra grotesca, pero un poco sí. Y en cambio, esa misma imagen en la pantalla, cuando se había convertido en algo en dos dimensiones, era la diosa Julia Roberts que aparece en una pantalla, sonríe y se ilumina el mundo. Ese paso de las tres dimensiones a las dos dimensiones, de la realidad a la pantalla, cuando ves cómo se hace en directo, y en el caso de Julia Roberts, insisto, no tiene que ver con la belleza. Ella, yo no la definiría como alguien especialmente bello, pero es que es una magia que no puedes y sobre todo que no puedes controlar, que puedes más o menos fingir. Supongo que si controlas muy bien tu expresión corporal, si te miras muchísimo al espejo, uh-huh, es muy parecido a lo de las buenas modelos. Sí. O sea, yo hace unos años estoy desbarrando mucho.
No, por favor.
Yo hace unos años me hice una
foto. Este programa está indicado para desbarrar.
Me hice una foto con Kate Moss en una discoteca de Londres.
Te juntas siempre con gente
a las
guapa.
1000 de la mañana. No, pero yo a ver, ella estaba para llevarla a urgencias. completamente. Y yo creo que estaba en mi mejor momento.
Vale.
Y entonces nos hicimos una foto y era con las cámaras que había que revelar. Y cuando revelamos el carrete, o sea, lo revelé yo, o sea, revelamos como si lo revelamos juntos, ella no sabe ni quién soy, yo le dije que hice una foto y me dijo, pa'lante. Ella con la copa medio caída, el cigarro consumido que le estaba quemando ya los dedos. Cuando revelé la foto, yo parecía el demonio de la cripta y ella era una diosa. Y te aseguro que un acto de buen samaritano había sido después de terminar la... de hacernos la foto, decirle, bueno, y ahora nos vamos a ir a un hospital a que te pongan una vía de algo. Esa magia, pues, si la tienes... Hay gente que la tiene y piensa en esto, ¿no? Y nunca les van a poner delante de un micrófono y sobre todo delante de una cámara y el mundo se va a perder eso.
Por eso yo digo, y esto ya es defensa de la radio, que la radio es lo más transparente que hay. Porque no te... Ahora ya podemos entrar en debate, pero no dependes del maquillaje, de la camisa, del plano.
Ya, pero dependes de la voz. Y yo
dependes
ahora mismo
de la
estoy forzando un poquito la mía gracias a mi foniatra, porque tú tienes una voz estupenda. Ah, bueno. Y cada vez que hablas, yo noto que en cuando entre yo con mis agudos y con esta cosa que es como el anti-Luis del Olmo, va a quedar mal.
Vayamos al asunto nostalgia. Qué bonita canción esta, ¿eh? Esta de sorpresa, ¿eh?
Pero esto para ti será como un poco el pleistoceno de la televisión.
Yo no he visto nunca sorpresa. No he visto nunca. Ni Médico de Familia, ni El que apostamos, ni el sorpresa... Y Grand Prix sí, pero claro, las etapas ya más cercanas a mi...
Las de decadencia.
Las de 2004, 2005, 2006.
Uf, ahí ya...
Las primeras etapas, no.
Ahí era complicado ya.
Claro. Yo me acuerdo de esa etapa. Entonces, esto ya me suena a mí a pleistoceno. Pero, por ejemplo, esta canción, que yo la he descubierto por YouTube, pero yo nunca he visto ningún programa. Es como cuando el otro día veía, por ejemplo, un programa de Furor. Yo nunca, con Alonso Caparrós, porque hubo un poco de polémica con algunas cosas que dijo Cortajarena sobre...
De que iban puestos como piojos.
Y, bueno, digamos que yo creo que mucha gente se pinchó.
Era tremendo.
Pinchó a ver el vídeo de Furor y tenía no sé cuántas visitas. Bueno, básicamente... programas que pasaron ya mejor vida, programas de una etapa donde la televisión era muy mayoritaria, mucho más que ahora, señora y señor, y ahora lo sigue siendo.
Los magníficos 90.
Los magníficos 90. Claro, ahora tengo la sensación entre docu-realities, entre programas de hemeroteca, entre resúmenes de décadas, entre qué fue de nosotros en los 70s, 80s, 90s. No sé si entre series, incluso series que revisitan, series por ejemplo muy buenas, Veneno, hace poco se ha estrenado El Inmortal en Movistar sobre los Miami o los Miami. Sí, se nos está quedando una televisión muy nostálgica. Y te quería preguntar eso, si se nos está quedando una televisión que mira mucho al pasado y que no mira tanto al futuro.
A ver, yo creo que la generación que dirige ahora la televisión, o una de las generaciones que dirige ahora la televisión, o que crea los contenidos, que es la mía, son los niños nacidos entre finales de los 60 y principios de los 80, somos la primera generación puramente televisiva. En Estados Unidos ocurre dos generaciones antes. Pero aquí somos la generación primera generación puramente televisiva, en el sentido de que ya no, nuestra adolescencia ya existen las cadenas privadas, ya, o sea, ya tenemos como muchos contenidos. Somos los niños de la tele y tenemos muchos recuerdos compartidos televisivos. O sea, una de las pocas cosas que nos compactan como generación es haber visto todos esos programas que tú no has visto y que ahora, según estaban las sintonías, en mi cabeza automáticamente se estaban generando las imágenes, porque son imágenes muy fuertes, que yo recuerdo mucho, esa Isabel Gemio bajando por la escalera,
Emilio Aragón
en Médico de Familia, que es verdad que son grandes hitos, y es verdad que parece que nos hemos quedado un poco ahí y en otras cosas, en pensar que todas las personas del mundo creen que el mejor momento del mundo fue cuando ellos eran jóvenes, sí, sin darse cuenta de que es...
Cuando fuimos
a
mí mejores.
Te va a pasar a ti. Sí, a sí, ti sí. Te está dejando de pasar, porque es, yo creo que es de los 15 a los 20 ese momento que se acaba mitificando, ¿no? Porque es el momento en el que empiezas a hacer ya cosas de adulto, en el que tienes ya cierta independencia, en el que puedes tener secretos con tus... O sea, puedes tener tus propios secretos, cosas que tus padres no saben, puedes... Digamos que es el momento de llegada a la edad adulta, y todas las generaciones creen que ese fue el mejor momento. Simplemente la que está ahora mandando es la que tiene la nostalgia televisiva ochentera como uno de sus tótems, televisiva y cinematográfica. Es muy cansino, muy cansino.
Pero yo te pregunto, claro, yo no lo sé, y me lo preguntaba el otro día. Y está muy bien el programa, por ejemplo, de Viaje al Centro de la Tele, que está locutado por Santiago Segura y que no sé quién dirige, la verdad, no es el nombre. Pero es un programa de hemeroteca de Televisión Española, que claro, que la hemeroteca de Televisión Española es una joya, es una barbaridad, porque... es la historia de España y es todo. Digo, y yo me preguntaba, siendo un muy buen programa, esto un martes, no sé cuándo se emite, lo vi el otro día en televisión, un martes de los años 90, esto sería imposible de emitir, creo, ¿no? ¿Un programa de hemeroteca de los años 90?
No, en los años 90 había programas que hacían la hemeroteca de los 70 y de los...
¿Pero en prime time?
Y de los 80. Bueno, había el gran germen de todo esto, es un programa que se llama Mitomanía, donde cogían todos estos extractos y le ponían, digamos que los comentarios sarcásticos que hace Santiago Segura, pero los comentarios de Santiago Segura son sarcásticos, pero como todo su cine y como toda su producción, están pensados para que los entienda mucha gente. Uh-huh. No tienen... les falta un poquito de retranca.
No son cachitos de hierro y cromo, digamos.
Exacto, cachitos, o sea, cachitos bebe directamente de Mitomanía. Fíjate, se me estaba olvidando estos cachitos, madre mía, cómo tengo la cabeza. Pero ese tipo de revisitación... irónica de unos de... Pero también tiene un poco de paternalismo, quiero decir. La tele en los 90... ahora eso, pues ves Furor y dices, madre mía, cómo van. Y entonces todavía decías, madre mía, cómo van. Pero tenía sentido que fueran así, no sé si me explico. Es decir, esto también es un poco una consecuencia de lo de juzgar el presente, el pasado con los ojos del presente. O sea, lo que ahora es entrañable, en su momento era rompedor.
Pero esto fue que a lo mejor, esto es otra vía, pero esto fue como el programa este que hicieron de cómicas sentadas en una mesa revisitando...
¡Ay, aquello! ¡Qué vueltas ha dado eso y cómo ha vuelto a morder en el culo!
Que después le pillaron a una chica, no sé qué, le pillaron haciendo chistes...
Era aquel programa en el que cómicas estupendas y algunas amigas mías y tías con muchísimo talento, estaban Carolina Iglesias, estaban Enara Álvarez, había gente muy talentosa ahí, pero yo creo que ahí cometieron el error no contextualizar las cosas.
Y es que es injusto. Quiero decir... revisitamos una época con nuestros ojos.
Claro, que yo entiendo que hay que analizar las cosas y que no pasa nada por poner notas a pie de página, y a mí no me molesta,
por supuesto,
porque probablemente a alguien le será útil que antes de una película con claros tintes racistas en Disney le pongan esta película se hizo en tal año y en tal año el racismo estaba bien. No es que pongan eso, pero
lo ponen más o menos
directamente. No me molesta, quiero decir,
a mí un poco sí, ¿eh?
Creo que a mí me infantiliza, pero...
Me explico. Que no me tomen por gilipollas.
Ya. Perdón,
yo sé lo que veo.
Desde luego, pero con que haya solamente una persona a la que eso le ayude a contextualizar,
lo sé.
Tengo mis dudas. Yo preferiría que no ocurriera y que todo el mundo fuese listísimo, porque yo creo que el espectador es listísimo.
Pero es como si... Claro, yo ahí voy a eso. Si pones un programa de los 80 de chistes, y hay chistes sobre gangosos y sobre homosexuales... Claro, no hace falta que te pongan un aviso. Quiero creer que a la gran mayoría no hace falta que nos pongan un aviso, porque sabemos que eso no está del todo bien.
Claro, si te tienen que poner un aviso, a lo mejor el problema está en otro sitio.
Si tú ves Dumbo y te ponen un aviso de que esto antes era... Bueno, quiero ver Dumbo. Ya sé que a lo mejor no representa bien los estereotipos de esta etnia o de este personaje y tal y cual, Pero es
de la etnia elefantes voladores.
Claro, entonces dices, bueno, pues ahí no hay que meterse con los elefantes. Claro, yo es porque no me tomen por tonto, que es como, bueno, ya no infantilizar al espectador. Es una opinión mía, seguro que sí. Mejorable o criticable.
Sí,
o
desde luego, sí. Y aparte es un debate muy interesante, sí. que va junto con el de la separación de la obra y el autor, sí, y tal. Sí, pero es verdad que sí, que el pasado... el pasado, que siempre, o casi siempre, el 90% de las veces, es peor que el presente. Y eso está guay. Quiero decir, ese pasado está ya superado. No pasa nada porque... Otra cosa es que alguien ahora hiciera determinados chistes que los puede hacer viva la libertad de expresión. Pero a esa persona yo creo que sí que se les puede hacer el comentario con mucho más sentido que alguien que hizo chistes... O obras, o guiones, o dramas, o lo que sea, o canciones en los 80 o en los 70. También es verdad que cuando ves a veces luego la reacción de esas personas, que muchas siguen vivas, dices, anda, sí, que... Sí, sí, pues sí. A lo mejor sí que te hacía falta, ¿eh? Porque te sigue haciendo falta. Es un debate
eso
complicado.
Sí, eso sí, es verdad.
Sobre todo cuando ves la reacción, de repente, pues eso, la reacción de Mecano en su momento, que es en plan, no, si ese no es el argumento que tendrías que estar dando. Estás dando un argumento que está validando el de los otros, que a mí me parece horrible.
A veces lo empeoran ellos.
A veces lo empeoran, veces lo sí, empeoran porque ellos. Yo creo que todo el mundo tiene que ser consciente de que la gente cambia y que cambia para bien y que hemos cometido errores. Y más los que esos errores los dejamos por escrito.
Vamos a ir cerrando con unas últimas preguntas cortitas y al pie. Venga.
¿Ya está?
Ya, porque llevamos ya 41 minutos más o menos. Así
es
que
yo soy un loro.
Muy rápido. ¿Cuántas horas al día trabajas?
Pon 8.
8. ¿Es Fernando Tejero el actor español que peor lleva las críticas?
No puedo responder a esa pregunta.
Pues sí que sí. ¿Y el que mejor lleva las críticas?
Javier Cámara.
¿Estudiaste la Facultad de Económicas de la Complutense?
De la Autónoma.
De la Autónoma. ¿Cuál fue la primera película que fuiste a ver dos veces al cine?
Crash.
¿RTV tiene que tener mucha envidia de la BBC o no tanta? Tenemos complejo.
Envidia es una palabra que no me gusta, pero hay cosas que sí que debería aprender.
Si no vivieras en Madrid, ¿vivirías en...?
Vivo entre Madrid y Barcelona. Si no viviera ni en Madrid ni en Barcelona, viviría o en San Sebastián o en Nueva York.
¿Qué programa
si pudiera permitírmelo.
¿Qué programa de televisión, si no existiera, habría que inventarlo?
Sálvame.
¿Qué programa de televisión de otros países se debería traer a España?
No lo sé. Cada vez que voy a Francia veo debates de alta cultura. Ay, Dios, con lo que he dicho antes. Que me gustaría que se hicieran aquí.
¿Con cuánta cantidad de dinero en un premio dejarías de trabajar si quieres dejarlo, claro?
Claro que quiero dejarlo. 3 millones de euros.
Vas corto, ¿eh? 3 millones.
Es que estudié economía, sé hacerlo.
¿Cuál es el papel de los publicistas, que es una figura que quizá el gran público desconoce?
El papel de los publicistas es controlar la imagen pública de actores, del contenido en general, desde los actores hasta las películas, hasta las series, hasta las imágenes, hasta las plataformas.
¿Se nota cuando un actor, director, estrella no tiene buen publicista?
Se nota muchísimo. Yo me he llegado a ofrecer como publicista de algunos.
¿El actor o la actriz con mejor voz de España quiénes son?
Con mejor voz, José Sacristán.
¿Y la actriz?
Pilar Castro.
¿Los festivales de cine le interesan a cada vez menos público?
No lo sé. Yo he estado hace poco en el Festival de Valladolid y me ha parecido precioso cómo la ciudad entera estaba volcada.
¿Qué te parece, si has tenido ocasión de verlo, el programa de Toni Cantó en 7NN?
Es la atracción del abismo.
¿Es Jorge Javier Vázquez el mejor presentador de televisión en España?
Probablemente sí.
¿Le llueven demasiadas hostias al hormiguero de Pablo Motos en redes sociales?
También, incluidas las mías.
¿Está la televisión en abierto en decadencia o es exagerado decir eso?
Es exagerado y muy clasista. La mayoría de la gente sigue viendo televisión en abierto más que plataformas.
¿Faltan programas de autor en televisión?
Todos los programas tienen un autor. Faltan que se conozcan los nombres.
¿Merece José Luis Molero una serie documental?
Y una ópera.
Después del éxito de Dahmer en Netflix, ¿estamos abusando de las series sobre asesinos en serie, psicópatas y demás ralea?
Mi blog se titula Asesino en Serie. Evidentemente voy a decir que no.
Es Tom Cruise, el último gran actor... ¿Qué se dice? ¿Tom Cruise o Tom Cruise?
Tom Cruise.
Tom Cruise, el último... Que me falta muy mal inglés. El último gran actor que todavía no ha querido hacer ninguna serie.
Es la última gran estrella, no gran actor.
Porque no es un gran actor.
Porque es mejor estrella que actor. Es otra cosa.
¿Qué personaje del
universo... Lo de la telegenia de antes. Sí, multiplícalo por 1000.
¿Qué personaje del universo Mediaset merece protagonizar una serie?
Rafa Mora.
Apellidado de Rey, ¿tienes una predisposición a apoyar la monarquía?
soy completamente republicano.
Se hacen demasiadas series, demasiados podcasts o ambas cosas.
¿Cómo voy a decir esto delante de un micro?
Bueno, voy a ponerte para ir cerrando el viaje. La canción de una serie, bueno, la canción era una canción sola, una canción, pero desde que la asociaron a una serie, pues es la canción de la serie. Claro, es que yo como miembro de la generación Z soy yo, ¿no? Del 2000 soy Z.
No lo sé, a partir de la X, que es la mía, me perdí.
Mira, pues como miembro de la generación de los 2000 soy un completo indocumentado y no he visto esta serie.
Pues
se llama,
mira,
Los Soprano.
Ahora mismo me das muchísima envidia porque hay pocas cosas más bonitas que ponerse Los Soprano desde el primer episodio.
¿Es el Cervantes de las series?
No había nada antes y no hubo nada después. Es decir, Los Soprano no viene de ninguna serie y no deriva en ninguna otra. Es una obra única.
Y es preciosa. Y no han hecho películas sobre eso.
Sí, han hecho una película. ¿Ah, han hecho una precuela horrible que se estrenó el año pasado y que todos decidimos hacer un acto de negación colectiva de que aquello existía.
Pero es como la película de Breaking Bad, que nadie ya recuerda.
No hay una película de Breaking Bad.
Sí, hombre.
No.
Sí, no. El camino.
¡Ahí va!
Claro, ¿has visto?
Tú la consideras la película de Breaking Bad.
Yo no la vi.
Claro, tienes razón.
Quise negarme a verla.
Pues sí.
Me valía con la serie.
Pues ahí el acto de negación parece ser que solo lo he hecho yo.
Exactamente. Bueno, Alberto Rey está en mil sitios y esta semana ha estado en el taxi de Onda Madrid. Me voy, que estoy sin tiempo. Gracias, Alberto. Ha sido un placer conocerte y tenerte en el taxi y charlar sobre fotogenia y sobre voces y sobre...
Y sobre mí.
Y sobre ti.
Gracias. Ha sido un placer.
Un abrazo y cuídate. Chao.
Chao.
Adiós.
En el taxi de Onda Madrid, echamos marcha atrás para saber lo que ocurrió en la comunidad.
Miramos el retrovisor.
When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown.
Radio Mundial 82. Un servicio de Radio 3, Radio Nacional de España.
Hola, soy Devan Hipper, caramelo de los mundiales. Me encanta el fútbol porque es un deporte lleno de sabor como yo. Ya sabes, busca el sabor del buen fútbol en el buen sabor de Naranjito. ¡Gol!
Naranjito, un gol con sabor a naranja.
Luis Arconada. Nuestro portero es uno de los mejores del Mundial 82. Para Arconada, vencer es importante.
Pero siempre con una sonrisa.
Así debe ser. Yo quiero ver al mundo entero sonreír también. Coca-Cola da la chispa.
Hola, muy buenas tardes. La noticia saltaba esta misma mañana. Karl-Heinz Rummenigge, figura indiscutible de la selección alemana y de este Mundial 82, está lesionado. Nos amplían la información desde Oviedo. Adelante, Pedro Barthe.
No lo siento, no soy Pedro Barthe, soy Carlos Padilla, no estoy en Oviedo, sino en la ciudad de la imagen de Pozuelo de Alarcón, que es un poquito más fea que Oviedo, en este edificio gigantesco de Telemadrid y dentro de él, en este estudio de radio, que es un estudio pequeño, ahora ya con poca luz, porque a mí me gusta la intimidad. Que la intimidad se traslade a los oyentes. Y lo siento, no estamos en 1982, sino 40 años después, en 2022. Hay aparatos, llamados teléfonos móviles, que han cambiado la forma de comunicarse. Hay Wi-Fi, estamos en la Unión Europea. Madrid sigue sin tener unos Juegos Olímpicos. Julio Iglesias sigue siendo el mejor. Así es, y así debe ser siempre. Hay dos papas vivos y dos reyes vivos, Juan Carlos, en tierras lejanas, y Felipe en tierras cercanas. El papel de la mujer en la sociedad ha cambiado una barbaridad. El Madrid ya tiene 13 Champions. Le dimos el sí a la OTAN en un referéndum. Neta se acabó, fue derrotada. Ahora compramos y vendemos con una moneda llamada euro. Se firmó la Constitución Europea y fracasó. Cataluña realizó un referéndum de independencia ilegal. El presidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont, huyó del país en el maletero de un coche. Hubo una pandemia global, que ahora parece que ya hemos olvidado. Y una crisis de las hipotecas subprime. Ah, y por cierto, y España ya tiene un mundial, una estrella encima del escudo. El gol en la final, te acordarás, porque no estamos en 1982, lo firmó un chico de Fuente Alvilla, de la provincia de Albacete, llamado Andrés Iniesta Luján.
Se para todo y solo estamos yo y el balón. Como cuando ves una imagen en cámara lenta, pues para mí fue así. Es difícil escuchar el silencio, ¿no? Pero yo en ese momento escuché el silencio y sabía que ese balón iba adentro.
El balón para Fernando Torres, prepara el centro, la pide Iniesta, el rechace para Cesc para Iniesta. ¡Gol fuera de juego! ¡Vamos, Iniesta! ¡Gol!
Y lo siento, no estamos en 1982, sino 40 años después. Y no estamos en el año de Naranjito y de Arconada y de Paolo Rossi y de Marco Tardelli, del mítico portero Dino Zoff, 40 años y levantando un mundial, con 40 tacos. Estamos en el año, en el invierno del Mundial de Qatar, o sea, en el Mundial de la infamia, el Mundial del Reino de las Hipocresías, que las hubo siempre en el fútbol, pero que ahora ya escandalizan todavía más, que se sigan haciendo a cara descubierta. El Mundial de un país que no respeta los derechos humanos, en un país que es una dictadura. En el Mundial del todo vale por dinero, en el Mundial con aficionados de pega, en ese Mundial, ya lo siento, aquí en eso, ahora, no hemos mejorado. Sí, bueno, sí, las cámaras son ya ultra HD, te graban los mocos del jugador, los partidos se escuchan en Dolby Surround y tal, pero estábamos mejor, éramos un país mejor, sí, a pesar de todo lo mejorable, al menos éramos una democracia, incipiente democracia, la que organizó aquel Mundial del año 82. Que si les viene al caso, hoy les contaré brevemente, de manera sencilla, porque en la vida, como dijo Panero el poeta, en la vida se puede hacer muchas cosas, menos un coñazo. España, esta España nuestra, esa España tuya, ya había intentado ser sede de la Copa Mundial de Fútbol, pues nada más empezar el torneo. Porque este ha sido siempre un trozo de tierra muy futbolero, país muy futbolero, así que intentamos ser sede del Mundial en su primera edición, pero se lo dieron a Uruguay, esto fue en el 32. Y después quisimos serlo de nuevo para el año 66, pero se lo acabó llevando Inglaterra, el torneo y el campeonato.
Hacemos el ridículo de una forma impresionante.
Y ahí estuvo, por supuesto, la reina Isabel II, Isabel II, para entregarle el trofeo al capitán de la selección inglesa, Bobby Moore. Pero nos tenemos que ir hasta Tokio, donde, por cierto, estuvo chiquito viviendo unos años.
¿Tú has pasado fatiguita?
Yo he pasado mucha fatiguita, de verdad.
Porque tú te fuiste a Japón para ver...
Japón, 2 años estuve allí en Japón y le daba la mano al mismo 2 o 3 veces.
Bueno, vivió chiquito dándole la mano al mismo 2 veces y vive mucha gente, especialmente japoneses, en Japón, en Tokio. El año 1962 se eligieron las sedes para los 3 próximos mundiales, el del 74, el del 78 y el del 82. ¿Y qué es lo que hicieron? Se preguntará usted, bueno, pues la Real Federación Española de Fútbol vio que Alemania Occidental, paréntesis, queridos niños, no hace mucho Alemania estaba partida en dos, la Alemania comunista, que era la que se hacía llamar República Democrática Alemana, y la que era realmente democrática, era la que se llamaba República Federal Alemana, la occidental. Fin del paréntesis.
Cuando te hablan, entiendes bien las palabras.
Bueno, la Federación Española vio que un rival potente... para sus intereses, era la Federación de Fútbol de Alemania Occidental y dijeron, oye, pues vamos a llegar a un arreglito aquí, que dos no compiten si uno quiere, por lo que ambos países pactaron apoyarse mutuamente y evitar así que otros candidatos pudieran, pues, comerles la tostada.
¡Ay, todo ha salido a pedir de boca! Y antes que de costumbre.
Y así pues, el Mundial de 1974 se organizó en Alemania Occidental, el Mundial de la Naranja Mecánica, el Mundial que se llevó el país anfitrión, la Alemania Occidental. Ahí destacó mucho Johan Cruyff, pero perdió en la final esos Países Bajos, esa naranja mecánica frente a la Alemania Occidental. El del 78 se organizó en Argentina, el Mundial, y te lo ganó Argentina, sin Maradona aún. Y el Mundial de 1982, pues lo dicho, se vino para España.
Señoras y señores espectadores de Televisión Española, muy buenas tardes. Les saludamos cordialmente desde el estadio del Fútbol Club Barcelona en el momento de iniciar esta transmisión de la ceremonia inaugural del Mundial FIFA España 1982. Están observando ustedes una vista panorámica de la ciudad condal. Hoy Barcelona ha sido una fiesta. Todo el mundo respiraba ya desde hace bastantes días el ambiente del Mundial.
La duodécima edición del Campeonato Mundial de Fútbol Masculino organizado por la FIFA se celebró en España desde el 13 de junio hasta el 11 de julio de aquel mágico verano del año 1982.
¡Que se vayan a hacer puñetas! ¡Vamos a disfrutar del verano!
Año 82, donde unos meses después, en octubre, el país viviría seguramente uno de los mayores cambios políticos desde la muerte de Franco. La llegada al poder, bueno, ¿qué digo llegada? La ola de cambio que llegó con la entrada del PSOE en la Moncloa, con la mayoría absolutísima de ese partido liderado por un abogado sevillano llamado Felipe González Márquez.
Cabe decir con satisfacción que se han celebrado con limpieza las terceras elecciones generales. Y con ello quien gana, más que un partido concreto, es la democracia y el pueblo español.
Y fue una Copa del Mundo especial en algunos aspectos. Por ejemplo, es el Mundial que más estadios ha utilizado en un solo país. Total de 17 estadios en 14 ciudades. Hacemos cuentas rápidas. Madrid, Barcelona, Sevilla acogerían dos estadios cada una. Es decir, el Bernabéu y el Calderón en Madrid, el Camp Nou y el ya extinto Estadio de Sarriá en Barcelona, el Villamarín y el Ramón Sánchez Pizjuán en Sevilla, y el resto de las sedes elegidas fueron las ciudades de Alicante, de Bilbao, de Elche, de Gijón, de La Coruña, de Málaga, de Oviedo, de Valencia, de Valladolid, de Vigo y de Zaragoza.
¿Qué te has ganado? Tu minuto de gloria.
Y además fue especial este Mundial porque por primera vez se reunieron 24 selecciones. Era todo una rareza en ese momento. En el Mundial de Inglaterra del 74 fueron solo 16 selecciones. Un salto de participación importante porque ahora, invierno del 2022, en el Mundial de Qatar han ido 32 selecciones. Las selecciones debutantes fueron Argelia, Camerún, Honduras, Kuwait, en la que fue su única actuación hasta el momento en un Mundial, y Nueva Zelanda. Y claramente el país anfitrión, o sea España, tuvo clasificación directa, porque jugábamos en casa. Pero vamos, hicimos el ridículo de una manera espantosa que creo que derivó un poco en trauma hasta que ganamos ya en Sudáfrica, Andresito de mi vida. Primero empatamos contra la todopoderosa Honduras. Todopoderosa, entiéndaseme que es ironía. Con un gol de López Ufarte. Después, en el segundo partido de la fase de grupos, ganamos 2-1 a Yugoslavia con un penalti que nos regaló el árbitro, que por cierto fallamos y el árbitro mandó a repetir. Ahí no había VAR. Y después, bueno, ahí ganamos 2-1 contra Yugoslavia y pasamos un poco ahí de fase. Ya en la segunda fase, ya ahí no pasamos. No pasamos porque nos marcó un 2-1 Alemania Occidental y ya nos mandó para casa. Bueno, no nos mandó para casa porque ya estábamos en casa, con lo cual después ganamos, creo, el último partido de esa segunda fase, pero vamos, daba igual porque ya estábamos fuera. Y entre pitos y flautas, llegamos a la final. A la final llegamos nosotros, que estamos contando el repaso rápido, breve del Mundial del 82. España claramente no llegó al Mundial, pero hubo muchos españoles que se fueron al Santiago Bernabéu a verlo. Aquel 11 de julio de 1982. Final entre Italia y Alemania Occidental. Que buenos eran los alemanes, que siempre estaban ahí en la final. Pero, el Mundial, la final, se la llevó Italia. En la segunda parte se decidió el encuentro con tres goles azzurros, es decir, italianos. Rossi, Marco Tardelli y Altobelli. Y para cerrar aquello, pues un gol lastimero de Alemania. Así que un 3-1. Y bueno, y para casa Alemania y también para casa Italia. Pero con la Copa del Mundo, Italia, querido país, se alzaba en el Bernabéu con su tercera Copa, con su tercer Mundial. El Mundial de Naranjito, el Mundial donde se construyó el Pirulí. Se construyó para eso, el Pirulí. Para el Mundial, para retransmitirlo bien. Y donde Radio Televisión Española se dejó un pastizal para reformar todo su equipo, para mejorarlo, para que pongan más cámaras y para poner más gente. Una barbaridad. Donde la furia roja, pues dio más bien pena. Y un Mundial sin demasiados líos, que viéndolo visto en los anteriores Mundiales, con bastantes, cuando digo bastantes, son bastantes acusaciones y sospechas de árbitros comprados y demás, casi que fue un logro. Y todo sirvió de ensayo, gran ensayo, para lo que vendría 10 años después, en 1992, ya sabe usted, los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Expo. Y... pero ya lo siento, no estamos en 1992, sino 30 años después, en 2022.